Padre Celestial, estamos en tu presencia, tenemos hambre y gracias por este lugar tan hermoso y calientito, donde nos podemos reunir para disfrutar el calor de tu Espíritu Santo, para recibir de tu enseñanza, seguro que viene de tu presencia. Es hermoso ver la alegría en los rostros que están frente a mí, porque están contentos y hay muchos y diferentes grupos representados aquí. Vemos grandes veteranos en la fe y también caras nuevas. Padre, confiamos en que tu Espíritu Santo, que quiebre toda barrera que se pueda atravesar entre nosotros y tu presencia, y que a cada uno a nuestro nivel podamos entender de tus grandezas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo he notado, leyendo ese periódico que se llama USA Hoy, yo leía que anoche este programa de Ídolo Americano, siempre me interesa ver estos programas porque son muy honestos, son idólatras. Pero al principio del programa anoche, cuando introducían el programa, presentan a todas las personas que han sido rehusadas. Con todo y esto es un programa que está considerado un programa muy alto. Y dice, en el artículo, en el periódico, dice, los ídolos comienzan en una posición alta, pero al fin caen. Los programas de televisión regularmente no exaltan esos programas que no llegan a muy alto, pero en este programa que se llama Ídolos Americanos, en esta temporada ellos le añaden. Y si ustedes han visto este programa, se darán cuenta que hacen una revoltura de lo de veras que no sirve y de veras lo sobresaliente, lo mejor. Por alguna razón, estos chamacos vienen y creen que son útiles y nosotros los videntes nos entretenemos con lo malo y lo bueno que ellos nos presentan. Esta historia que vamos a ver en primera y segunda de reyes es similar a esto. Hay una revoltura de reyes buenos y reyes malignos. No hay muchos, pero hay algunos que son buenos. Y también podemos ver algunos reyes de veras malos. Parece ser como que vemos dos rastros paralelos de una generación regenerada, de lo justo y lo injusto. El libro es el cuento de dos ciudades, nos habla de los mejores tiempos y de los dos rastros que van paralelos. Este es el cuento de dos reinados, quizás no dos ciudades, pero dos reinados. Recordemos en la Primera de Reyes, el evento principal de Primera de Reyes es la división del reino. No es una monarquía unida, sino que un rey gobernaba en un reinado y se separan. Del norte al sur, 10 tribus en el norte, que es Israel, y luego la nación de Judá, 2 tribus que están en el sur, con Jerusalén como capital. El evento mayor en Primera de Reyes fue la división del reino. El gran evento de Segunda de Reyes es la caída del reino, o la cautividad, podemos decir. Hay dos puntos de dos diferentes poderes que vienen y los conquistan al reinado del norte y reinado del sur. Entonces les voy a dar la división del libro muy simple en dos partes. Básicamente lo que vamos a ver, y si ustedes han leído alguno de los capítulos, se darán cuenta que hay muchos nombres de reyes y profetas que vamos a ver en este estudio esta noche. Hay una lista de reyes y qué tanto reinaron algunos. Y también notaremos que estos reyes del norte y reinados en el sur y se interceptan, hacen actividad unidos, pero como quiera hay dos, se nota que son divisiones. Capítulos del 1 al 17, la primera división. Capítulos 18 al 25 es el segundo reinado. La segunda sección se le llama los reinos luchando para sobrevivir. El reinado del sur y muy apenas luchan para sobrevivir. Viene el profeta y les habla. habrá un gran grupo de arrepentimiento y como quiera continúen en la lucha y luchando unos con otros. También tenemos en el capítulo 18 al 25 el reinado sobreviviente, singular. Son los reinos que están sobreviviendo y el reino que sobrevivió. Podemos decir que sobrevivió porque el reino de Israel fue llevado en cautividad. El reinado de Judá a este punto sobrevivirá por un periodo quizás como por 150 años para el final del libro. Finalmente también cayeron. Algo que debemos de notar acerca de Dios y lo podemos ver en el ministerio de dos profetas notables. Estos son: Dios es un Dios perseguidor, es un Dios de amor. Ama antes de juzgar. Le gusta mucho darnos las oportunidades a su gente lo más posible antes que ultimadamente juzgue. Este es el tema. No sucede aquí, pero se repite. Veremos repetidamente este tema a través de las Escrituras. Dios pronuncia los juicios, les da un anuncio, pero antes que los juzgue, primero Él se detiene y dice: vamos a considerar esto. No tienen que ir en esa dirección. Esta dirección se puede cambiar. Este es el tema que vemos en el Nuevo Testamento. Uno de los ejemplos más notables es que sucedió con Judas Iscariote, el que traicionó al Señor, lo vendió por 30 monedas de plata. Él arregló el asunto de que cómo fuera entregado el Señor. Vemos que en la última cena, Judas estaba sentado al lado izquierdo del Señor. Si conocemos el costumbre del Medio Oeste antiguo, tradicionalmente el invitado de honor se sentaba a la izquierda del Señor. Y nomás se sentaba allí por invitación. Recordemos que el Nuevo Testamento nos explica de esto. Seguramente que el Señor le dijo a Judas: Judas, siéntate enseguida de mí a mi izquierda. Es por eso es que Jesús le dijo: al que yo le dé la sopa. Era típicamente que en la cena se reunían y el que estaba a la izquierda era el invitado de honor. Es como si le estaba diciendo a Judas: yo sé lo que vas a hacer. Y cuando se levantó, Jesús finalmente le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, algo que debemos de notar, con todo y estas luchas de los reinos, el reino que sobrevivió, sabiendo que estos reinados iban de mal en peor, como quiera, aparecen dos profetas y sus nombres son muy parecidos: Elías y Eliseo. Parece como si Dios los envió en medio de estos reinados con falsos para defibular sus corazones. O sea que sus corazones estaban fallando. Vinieron estos profetas y les dijeron como decir: cambien su corazón. Pero parece ser que era tarde. Aquí tenemos unos reinados de demoníacos. Y notaremos en los primeros capítulos, comenzaremos en el capítulo 1 y veremos algunos de los versículos al caminar. Estamos viendo los reinos que luchaban por sobrevivir. Ahora, al principiar en el capítulo 1, comenzamos con el fin de el ministerio de Elías y el principio del ministerio de Eliseo. ¿Cuántos de ustedes confunden estos dos nombres? Honestamente, levanten sus manos. Levanten. Los demás no levanten su mano, no están diciendo la verdad. Todos los confundemos porque los nombres son tan parecidos y eso es porque suenan, en inglés suenan muy parecidos, Elías y Eliseo. En hebreos es fácil distinguirlos, porque en hebreos Elías es Eliahu, el segundo es Eliseo, se dice Elisha. Hay una gran diferencia en la pronunciación. Pero la gente de habla inglesa los confunde. Para nosotros, los de habla hispana, no hay confusión, porque es muy diferente Elías de Eliseo. Entonces es lo que veremos esta noche. Vamos al verso 8 de capítulo 1 para ver la descripción del profeta Elías. El capítulo principia comienza con el profeta, el rey Ezequías es el rey en el norte, Joram es el reino en el sur. Y Elías y Eliseo se entretejen con ellos. El capítulo 1 y verso 18 nos dice, porque Elías, notemos, se le llama un hombre velludo, vestido de una faja de piel en su espalda. Nos viene a la mente el Bigfoot, o sea, el intruso este que hablan en las películas. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces le dijo Elías, el tisbista. Verso 9 de capítulo 2. Él dijo, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Doble porción? Simplemente esto. Yo quiero ser tu sucesor. Quiero el mismo espíritu de Dios que opera en ti con tanto poder, que también me lo permita que yo opere no en tu espíritu, sino que Dios continúe sus poderes en mí. Yo quiero ese espíritu. Quiero continuar donde tú dejaste o donde tú llegaste, de ahí continuaré yo. La idea de la porción doble viene de la costumbre de que viene de la antigüedad en el libro del, en los primeros 5 libros de Moisés, que se le llamó el Torah, en los libros se entendían que el primogénito recibía una porción doble de la herencia de su padre. Así que el sucesor en esa familia seguiría como líder. Esa es la idea que hay aquí. Aquí la idea de que quiere tener doble porción de lo que tenía Elías, no es esa la idea aquí. Verso 10 dice, él dijo, cosa difícil has pedido. Es una cosa interesante que decir. Yo quiero operar por tu mismo espíritu, con los mismos poderes que tú tienes. No quiero que esa ley, esa porción pase a mí. ¿Por qué dijo él doble porción? Porque francamente es difícil ser profeta en esos días. Leemos las historias de los profetas de esos días, de sus leyes. De la persona que hablaba por el Señor, o a una nación, o a un grupo de personas, era difícil. Y yo me atrevo a decir que es... Ahorita en nuestros tiempos, cualquiera que dice, yo quiero continuar en el ministerio, quiero ser pastor, yo le diría, lo que estás pidiendo es cosa dura. No es fácil hacerlo. Pero notemos lo que le dice aquí. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al cielo. Esto se ve raro y difícil de creer. Mejor que el programa que estábamos diciendo, el ídolo americano. Fue llevado al cielo en un torbellino. Elías no murió. Él fue llevado al cielo. Esto lo hace miembro de una regla, lo hace ser una excepción a la regla, que dice que está... de que todo hombre debe de morir después del juicio. Este Elías no murió. Creemos que eventualmente morirá. Síganme un poco. Pongan atención. Es mi creencia personal que la tradición judía que Elías regresará y Elías volverá. Porque dice en el último capítulo del Antiguo Testamento, capítulo 4 de Malaquías, dice, el Señor enviará a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso es cuando vendrá el periodo de la tribulación, donde los ojos de los corazones de los hijos serán vuelto a los corazones de sus padres y de los padres a los hijos. Y vemos en el libro de Revelación se menciona Elías. Esta sección es en Revelaciones, capítulo 11, donde se presentan los dos testigos que vienen en el periodo de la tribulación. Y oigamos la descripción. Revelación 11. Si alguien quiere herirlos, lumbre saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Hemos pensado de un mal aliento o mal olor en nuestras bocas. Pensemos en esto. Si alguien les quiere causar dolor, ellos tendrán lumbre en su boca para vengarse. Incidentemente, son 3.5 años. Y tienen poder sobre las aguas para voltear las aguas en sangre cuando ellos deseen, y pueden comenzar plagas cuando ellos lo deseen. Y dice, cuando ellos hayan terminado su testimonio, la bestia que viene de lo más hondo del infierno vendrá y los matará. La pregunta siempre ha sido, ¿quiénes son estos dos testigos? Yo creo, y hay muchas posibilidades, que es ningún otro más que el profeta Elías y Moisés, el dador de la ley. Sucede que ellos puede que es su testimonio, será su testimonio más grande para la nación de Israel, porque Moisés fue el gran dador de la ley a los judíos. So, habrá una luz final, que será el día final del juicio del Armagedón, que tomará lugar. Hago esta afirmación basado en dos claves. Número uno, es que esto ya es en el pasado. Si pensamos en el pasado, en el Antiguo Testamento, algunas de las cosas que Moisés y Elías hicieron, hay mucha similaridad. Por ejemplo, Elías trajo lumbre del cielo en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando consumió los sacrificios que vimos en el estudio pasado. También en Segunda de Reyes, capítulo 1, cuando el rey demandó que Elías fuera traído a su presencia, envió 50 hombres para que le trajeran a Elías. Y vieron a Elías y le dijeron, ¡hey, tú, hombre de Dios! Ven acá, el rey te quiere ver. Y él les contestó, bueno, si yo soy el hombre de Dios, que venga lumbre del cielo y los consuma. Y así fue. Lumbre del cielo bajó y los consumió. A todos, cada uno de ellos. Vino otro grupo, lo mismo sucedió, igual que el primer grupo. Cuando vino el tercer grupo, el líder le habla al profeta y le dice, por favor, perdónanos nuestras vidas y ven y habla con el rey. Y así fue, lumbre descendió del cielo. Recordamos también en el Antiguo Testamento, Moisés volteó el río Nilo en todo tipo de plagas similares en las descripciones que vemos en el libro de Revelación. La clave es el pasado, y se ve que la profecía que mencioné en Malaquías capítulo 4, Elías vendrá. Y aún Jesús dijo de Juan el Bautista, dijo que volteó a sus discípulos y les dijo, Elías, a la verdad, en el futuro, está hablando en tiempos futuros, vendrá. Aún en este día, los pasajes que leen los judíos, lo habla cuando leen y tienen su Pascua, ponen una silla vacía en caso que Elías aparezca. El clue número 3 sería, habla de los presentes del Nuevo Testamento. Para que venga Elías otra vez, ya se estableció en dos de los evangelios. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, Dios, personajes, aparecieron transfigurados con él. Y ellos eran Moisés y Elías. Lo vemos en el capítulo 17 de Mateo, dice que Jesús aparece hablando con estos dos personajes. Finalmente, la forma en que mueren es otro de las claves. Como vemos, Elías no había muerto. Moisés dice de Deuteronomio que Moisés murió, pero Dios lo enterró y nadie sabe dónde quedó su cuerpo. Ahora, venimos al Nuevo Testamento y leemos un pasaje extraño y medio raro en el libro de Judas. Verso 9 dice, Miguel el arcángel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Es una escritura media rara, pero vemos que un ángel de Dios y el diablo peleaban por un cuerpo muerto. Yo veo esto y digo, ¿qué es el punto de este argumento? Claro, al menos que Dios quiere usar el cuerpo de Moisés para el propósito futuro. Por ejemplo, la resurrección, trayendo a él otra vez como testimonio con Elías en el periodo de la tribulación para que le hable a la gente de Israel. Y de 144 descendientes de Jacobo serán salvos. Bueno, ahora, Eliseo, el segundo de los dos profetas, el individuo que pidió la doble porción, no nomás hizo muchos milagros que aparecen en los libros, pero también confronta a reyes de Israel y Judá. En el capítulo 3, confronta al rey en Judá. Vamos a ir al capítulo 4. En el capítulo 4 vemos dos historias que sobresalen del profeta, dos milagros del profeta Eliseo. Tenemos que decirlo correctamente. Eliseo, un par de historias que aparecen aquí, algunos de los milagros que él realizó. Uno es con una viuda pobre y el otro es con la mujer sunamita. Explicaré ¿qué son estos términos? Aquí vemos lo que el capítulo comienza aquí con una mujer que su esposo murió. Los financieros que le había prestado dinero la amenazan con llevarse su hijo que le quedaba y venderlo como esclavo para recoger algo de su dinero. Aquí aparece el profeta Eliseo. Le dijo, ve y consigue varios recipientes y un recipiente de aceite y tráelo a tu casa. Y todos los recipientes vacíos que puedas conseguir prestado de tus vecinos, tráelos a tu casa y recoge el poco aceite que te queda y vacíalo en estos recipientes. Y milagrosamente llenó todas las jarras que había conseguido prestada de sus vecinos. El profeta finalmente le dice, ahora vende ese aceite y vivirás del dinero que recibas de este aceite. Este milagro se menciona aquí. Ahora, vemos en el mismo capítulo la historia de una pareja que vivían allá en Sunam, la mujer sunamita, la esposa de este hombre que vivían arriba en este poblado en el norte que se llamaba Sunem, en la costa de Galilea. Y parece ser que Eliseo, el profeta, viajaba por esa región y ellos se enteraron. La mujer le dijo a su esposo, lo que debemos hacer, querido, es preparar una recámara, un dormitorio para cuando el profeta pase por aquí, le daremos hospedaje y comida. So, prepararon esta habitación donde Eliseo se quedaba cada vez que él pasaba por ahí en Sunem. Parece que era como una... él se dio cuenta que esta pareja no tenían hijo. Y milagrosamente ocurrió que nació el niño creció. Un día el niño estaba en los campos, se debilitó. Y parece ser que sentía un dolor inmenso en su cabeza. Puede ser que haya resultado del sol, pero se cayó, que ellos asumían que estaba muerto. Y se confundieron tanto diciendo, si el niño que Dios nos dio milagrosamente ahora muere. Y en el capítulo 4, verso 27, nos encontramos que Eliseo estaba con su siervo, Gehazi. Dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, le asió de sus pies y se acercó Gehazi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Aquí vemos que el profeta Eliseo está diciendo, sabes, esta mujer está muy turbada y por alguna razón Dios no me ha revelado qué es lo que la turba. La razón por qué me detengo allí, notemos, imaginémonos siendo una persona que estás en comunión con Dios, pero debe de sorprenderte porque Dios no te ha revelado lo que sucedía con esta mujer. Eliseo se sorprende y dice, yo debía de estar enterado de lo que es lo que le molesta a esta mujer, pero le he revelado por la mujer. Eliseo vino y sopló sobre el niño. El chamaco volvió a la vida. Capítulo 5, hay una historia hermosa acerca de Naamán, que era el comandante del ejército asirio. Con todo que era un hombre poderoso, se enfermó. Un tipo de enfermedad de la piel que podemos pensar que era como lepra. Quizás vamos a decir que fue una lepra y él no sabía qué hacer. Tenía en su casa una sierva, que era una muchacha sierva que sabía de Eliseo. Se acordó y dijo, si mi señor fuera al profeta Eliseo, él vive en Samaria, yo sé de esto. Yo sé que mi señor sanaría. Bueno, Naamán oyó de esto y fue a encontrar al profeta Eliseo. Capítulo 5, verso 9, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense, es un gran dignatario. Viene no solamente solo, pero trae una gran compañía con él. Él era el comandante del ejército. Típicamente era la costumbre que si un dignatario venía a la casa de alguien, la persona salía para saludarlo. Era una expresión, y parece ser una expresión buena. Parece ser que Eliseo no se incomodó ni salió a saludarlo. Él pensó, ¿por qué debo saludar a un reino, un dignatario de la tierra? Verso 10 del capítulo 5 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Entonces, Eliseo no vino para saludarlo, esperando que le dijera a Naamán, he huido de ti, simplemente le envía un mensajero para que le diga, ¿quieres ser sano? Ve y zambúllate en el río Jordán. Así que Naamán se enfureció y diciendo, se fue, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar de la sarna o de la lepra y seré sano. Él esperaba que el profeta saliera y le saludara como un hombre de importancia, pero no fue. Pero dice el verso 12, Habana y Prafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El río Jordán es algo así como el río grande aquí en Albuquerque en un día malo. Aunque el río Jordán tiene puntos hermosos, pero por naturaleza, arriba, en la parte alta donde estaban, era un rillito todo celagoso. No se antojaba a nadie para meterse allí, pero era como un charquito. Y de veras estaba todo cenagoso. So, imaginemos cuando este comandante con toda su pompa va a ir y se zambullir en este río todo lodoso. No nomás una, sino 7 veces. Él continúa enojado diciendo, podía haberme zambullido en un río limpio, no en esta cochinada. Eliseo, el profeta, con el poder de Dios, va a sanar a este hombre. Pero nos trae un punto muy interesante. Yo diría es un principio muy importante. la gente de Dios viene con unas expectativas de lo que Dios va a hacer por ellos. El hombre de Dios, el líder, se hace ciertas cosas y a veces la persona se desespera. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Algunos de ustedes vienen a las oficinas por consejería. Vamos a ver una pareja y si el consejero rápidamente se da cuenta de la situación y aplica los principales y aconseja a aquella pareja para que cambien de opinión acerca de su problema. Algunas gentes no desean que les ayuden, si simplemente vienen con la expectativa de que alguien los golpee en su espalda y entienda su situación. Está bueno, pero así sucedió con Naamán, se puede decir de nosotros. ¿Quieres que te acaricien o quieres ser sano? ¿Quieres venir que yo te ponga las manos? ¿Quieres que este problema sea solucionado? Si quieres que tu problema sea solucionado, ve y zambúllete en el río donde yo te ordené. Pero imagínense a Naamán, dice, muy bien, se sume en el río una vez, se vuelve a zambullir una vez más, no tendría que hacerlo una y dos veces, sino siete veces. Sale nomás húmedo, todo mojado y con una cara de desanimos. Se zambulle una vez más. Pero la séptima vez que se zambulló, salió y fue sano, milagrosamente sano. Aunque no recibió la atención personal que él esperaba del profeta, pero fue sanado. El problema se retiró. Capítulos 6 y 9 se ven más milagros del profeta Eliseo. Dios provee ser testigo para una nación. Estoy llevando al capítulo 8, verso 16. Y a propósito los llevan a ciertas secciones porque estamos viendo la Biblia desde 30,000 pies de altura. Espero que ustedes se imaginen cómo se entreteje el Antiguo y Nuevo Testamento. Capítulo 8 de Segunda de Reyes y verso 16 nos da una idea y dice, en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. Ahora vemos que sirvió primeramente, vamos a llamarlo como asistente de rey o como asistente al rey cuando su padre murió, él tomó el reinado. Verso 18 dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente o para siempre. Joram sucedió que era el rey que les introdució el adorar a reyes, a los reyes raros en el reinado del norte. Así como su padre era adorador del dios Baal, así él también introdució esta adoración pagana a Jerusalén y a todo Judá. Ahora, recordemos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, Dios les proveyó que el reinado de Judá sería preservado para que el scepter de Judá no se separará hasta que venga Silo. Y sabemos que esta es una profecía mesiánica. Por eso es que Judá será protegido con esto en mente. Prepárense para una guerra espiritual. Como el narrador nos continúa narrando y nos dice aquí lo que sucede en el reinado del norte, del sur, nos intriga. Vamos al capítulo 11 de Segunda de Reyes. Encontramos a estos nombres que nos intrigan. Dos versos claves. Capítulo 11 de Segunda de Reyes. Verso 1 dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Todo el que podía acceder de la casa de David, de la tribu de Judá, y podía haber venido a ser rey, todos los destruyó. Ella intentaba destruir el linaje del rey David, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, y a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalia, y él y su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalia fue reina sobre el país. Pensemos, esto es desde la perspectiva humana una llamada muy cerca a la historia de la salvación. Una llamada muy cerca nos revela una batalla intensa que tuvo lugar. Humanamente, a un nivel humano, el linaje del rey David, los herederos reales, casi fue exterminada. Sabemos lo que esto quiere decir para espiritualmente y mesiánicamente. Esto puso en peligro la venida del Mesías. ¿Qué tal si todos hubieran sido aniquilados? El profeta dice que la profecía dice que descendiente del rey David será salvador del mundo. Si no hay descendientes reales, entonces el linaje hubiera sido destruido y no hubiera habido un salvador. Regresemos al jardín del Edén. Después de que Adán y Eva fallaron, la serpiente, Satanás, se encuentra con ellos y les dice una predicción. Les dijo: pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en últimamente Jesús. Herirá en la cabeza y tú, Satanás, le herirás en el carcañar. La predicción que aquí se hace que últimamente un niño va a nacer, él, un niño varón, que herirá en la cabeza, pero Satanás herirá el carcañal, para que así Jesús limpiará el pecado del mundo. Desde esa predicción, Satanás ha mantenido un ataque para destruir. Él está muy al pendiente quién es el descendiente que sigue para destruirlo. Por ejemplo, Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque Abel era de la descendencia justa de Adán y Eva. Entonces, Satanás inspiró al rey a Caín a matar a Abel. Así que Dios levantó a Set y Set era de la descendencia justa. Así que Satanás continuó su ataque. Recordemos, en el diluvio, Satanás destruyó, pero guardó a Noé y sus descendientes, y el linaje justo continúa. Hay un tercer punto aquí. Satanás motivó a Esaú para destruir a Jacobo, su hermano, el hijo de la promesa. La promesa hecha a Isaac. Otro ejemplo que podemos ver, el faraón vino con una idea hermosa. Mataremos a todos los varones descendientes de los hebreos. Si los hebreos tienen niños varones, óguenlos en el río. Y si es mujercita, sálvenle la vida. ¿Por qué? Porque Satanás trataba de destruir toda la descendencia de los judíos para que no hubiera un descendiente del rey David. Recordamos cuando Saúl trataba de destruir al rey David, primera y segunda de Samuel, tratando de destruir la línea mesiánica. Otro fue Amán en el libro de Esther. Amán puso este edicto raro para destruir a todos los judíos en la tierra. Finalmente, destruirlos. Y de esta forma destruiría la descendencia de David. Now, Atalaya, esta mujer loca, dice, vamos a tomar toda la descendencia real y matémoslos a todos, porque ella quería estar en autoridad. Ella estaba inspirada por Satanás, so Dios no cumpliera su promesa. Si seguimos que todo a través de la Biblia, llegamos al Nuevo Testamento y oímos que todo en Belén, todos los niños debían de haber sido matados para eventualmente matar a Jesucristo. En el capítulo 4 vemos que Jesús vino a la sinagoga cuando leyó y dijo que si había cumplido la promesa en él, lo llevaron a la orilla de la ciudad tratando de despeñarlo para matarlo. También vemos que Satanás llevó al Señor en el Espíritu al pináculo del templo y dice, brinca, brinca, si tú eres el Hijo de Dios, Dios enviará a sus ángeles para que no golpees en piedra. Vemos todos los intentos de Satanás, es donde Satanás trataba de destruir la descendencia del rey David. Cuando lo vemos en esta forma, esto nos trae para ver un punto diferente en el antisemitismo. Estos han sido inspirados por Satanás. Y nos podemos figurar qué tal si la promesa de Dios de redención que requería la existencia de una nación y su continua existencia de esta nación. Esto puede decir que si Satanás pensaba, si luego destruir esta nación, si Satanás hubiera logrado su objetivo, no hubiera habido un redentor, es una expresión muy fuerte. La Escritura nos dice que todo se sumariza en la revelación donde Jesús más tarde profetiza. Aquí vemos uno de esos ejemplos de los intentos de destruir la descendencia del rey David. No sucede. Uno de ellos fue salvo, del linaje del rey continúa. Vemos al rey Joás, que reinó 40 años en Jerusalén. La madre de su madre fue Sebía, descendiente de Betsabá. Joás hizo lo que era correcto en los ojos de Dios, y Jeconías, el sacerdote, lo instruía. Entonces vemos que el sacerdote viene a ser una figura mentora para el rey. Esto está bueno. Y porque la guianza de este líder a este rey vino a ser uno de los reyes que vivieron de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo al libro de Dios. Proverbios 3 dice que el sacerdote no debe, no, y la gente todavía sacrificaba holocaustos a sus dioses. Este rey, Joás, el rey Joaida, o el sacerdote Joaida, perdón, lo dije al revés. Mientras que el sacerdote Joaid estaba vivo, el rey, cuando Joaid, el sacerdote, su ídolo espiritual, entonces él murió todo lo demás. Voy a leer una escritura que quizá lo quieran escribir en la margen de sus Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 17. Nos dice el resto de la historia. Dice, después que murió el rey Joaida, la gente se inclinaba para adorarle, porque la casa de sus padres le servían a figuras de madera y a ídolos. Y cuando vinieron a Jerusalén, traspasaron la ley. Es como si a ellos los traía y testificaba contra ellos, pero ellos no escuchaban las advertencias del profeta. Es interesante y a la vez triste, porque la lección que vemos aquí es que si tu fe en Dios está basada y tiene que ser basada en la ley de otras personas, ¿qué va a suceder cuando esa persona desaparezca? Si tu confianza está en la gente para que te estás de acuerdo con Dios, todos necesitamos alguien que nos anime. No me critiquen, pero necesitamos esa relación con Dios. Cuando esa persona que idealizamos o nos sirve de guía desaparece, ¿qué va a suceder con nosotros? Parece que todos tenemos que tener nuestra relación con Dios. Y podemos aceptar la ayuda de otros también. Veamos el capítulo 14 y verso 23 de Segunda de Reyes. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y su reino, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amatita, de Amatití, profeta que fue de Get Efer. Le estoy llevando a esto aquí para mostrarles que Jonás es mencionado en el Antiguo Testamento, aparte del libro de Jonás. Cuando mencionas a Jonás, la gente piensa naturalmente en el gran pez que se lo sorbió. Y todos conocemos esa historia, y es verdad. Pero lo que nos enseña aquí, Segunda de Reyes, es que este profeta había predicado al reinado del norte. Este fue el profeta que Dios usó antes que fuera enviado a Nínive para testificarle a las gentes de Nínive. Yo les he mencionado esto por dos razones. La razón número uno es, algunas gentes tienen tiempo difícil acerca de la idea de la existencia del profeta Jonás y dicen, probablemente es simplemente un cuento como cuento de hadas, quizás un cuento del Antiguo Testamento de una historia en Israel de que un hombre fue tragado por un gran pez. Es simplemente una historia rara. Es una historia hermosa, pero simplemente es una alegoría de que un gran pez, la historia de Jonás representa quizás a los babilonios, y Jonás representa a la gente de Israel, y vino Babilonia y se los tragó. Quizás es el significado que podemos encontrar. O otros también dirán, probablemente lo que sucedió es que había un hombre llamado Jonás y que tuvo un sueño raro que vino este gran pez y se lo tragó. O es un cuento, una alegoría o un sueño. Aquí vemos claramente que el profeta Jonás existió históricamente, fue una figura que de veras vivió. Pero aparte de esto, encontramos las palabras del Señor Jesucristo que dijo, viendo y hablando del Antiguo Testamento, dijo, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días. So, después de su entierro y la resurrección, nos damos cuenta que Jonás en verdad vivió. Ahora nos encontramos que era un profeta en Israel y antes de que oímos la historia del gran pez. ¿Por qué? Notemos de dónde vino. Este profeta Jonás venía de Gat Efer, que es Galilea. Les traigo esto con la intención de que si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, cuando Jesús fue introducido a alguno de los fariseos y escribas y dijeron, ¿este es Jesús de Nazaret? ¿De Nazaret? ¿De Galilea? Ningún profeta ha venido de Galilea. Y estos eran estudiosos de las Escrituras. Aparentemente no habían leído este texto. Si hubieran hecho su trabajo y hubieran escudriñado las Escrituras, se hubieran dado cuenta que Jonás había venido de Galilea, así como Jesús había venido de Galilea. Capítulo 15 de Segunda de Reyes. Encontramos la historia del rey Usías. Algunos de ustedes recordarán ese nombre. El rey Asías. Aquí se le llama Azarías. A veces estos individuos tienen dos diferentes nombres, pero es el mismo personaje. Y a veces esto nos confunde. Azarías es mencionado aquí, pero en otras partes se le llama Oseas. En estos capítulos y en otros lugares también. Capítulo 15, verso 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Esto le sorprende. Y el nombre de su madre era Jeconías, de Jerusalén. ¿Qué tal si ahorita un presidente de los Estados Unidos se lanzara a una edad tan joven como 16 años? ¿Votarías por él? Aquí dice que él comenzó a reinar 16 años y reinó por 52 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jeconías de Jerusalén. Ustedes pensarán, pobres gentes que tuvieron un rey tan joven. Reinó por 52 años y trajo reformación espiritual al país, etcétera, etcétera. Verso 3 nos dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Fue uno de los reyes buenos en Judá. No hubo muchos, pero este fue uno de los reyes buenos. En Isaías, capítulo 6, el verso principia diciendo, en el tiempo de que el rey Usías murió, vi a Dios elevarse. Cuando el rey Usías murió, después de reinar por 52 años, la gente de Israel se figuraba y decían, que ¿ahora qué vamos a hacer? Teníamos un líder fuerte y grande, pero Dios les recuerda, aún a través del profeta Isaías, estoy todavía en el trono, no me he ido, todavía estoy en poder. Aunque se haya ido el rey, que era un gran rey, yo estoy sentado con poder. Él hizo lo que estaba de acuerdo con los ojos de Dios, nos dice aquí en el capítulo 15, con todas sus faltas. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Entonces el hijo del rey del linaje real, él fue bueno, no fue perfecto, tenía sus fallas, pero una de sus fallas fue cuando creció, decidió ser sacerdote y entró en el templo para ofrecer incienso. Por eso es que Dios lo hirió con lepra. La segunda cosa que hizo mal, mostró todos los utensilios de la casa del Señor a los dignatarios foráneos que eventualmente vinieron y tomaron la tierra y se llevaron todos los despojos y vino el juicio sobre él. Capítulo 18, que Ezequías es el rey. 18:3, otro rey bueno, dice 18:3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Señores, esto es un peligro que cuando las gentes ponen confianza en reliquias. Recordamos en el libro de Números cuando Moisés construyó una serpiente de bronce para que sanaran todos los que eran mordidos de las serpientes. Esta gente conservó y reservó esta serpiente de bronce y le quemaban y la usaban y ellos creían que la serpiente les hacía milagros. Hasta le quemaban incienso y la veneraban la materia y hacían grandes fiestas a esta materia. Es como Dios describe en el Torá. Recuerdo cuando yo era un niño, cuando mi padre me mostró unos estillas de madera, insistía que esta estilla había sido tomada de la cruz de Jesús. Alguien se encontró este pedazo de madera fuera de Jerusalén y argumentaron y justificaron entre ellos que era parte de la cruz de Jesús. Así que la hicieron estillas y la vendieron en miles de pedazos y se les acabaron las estillas. Ellos salieron con la idea, la historia de que había un milagro perpetuado, había tomado lugar y había surgido más y más pedazos de madera y la hicieron estillas y la vendieron en miles y miles y miles de pedazos. Así que supersticiosamente siguieron esos pedazos de madera. Ahora vemos aquí en esta historia que sucedió algo parecido con la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Regresemos al capítulo 17. Vemos aquí, capítulo 17, la caída del reinado del norte. Verso 20 dice, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, los entregó en manos de sacerdotes hasta echarlos de su presencia, porque apartó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de la pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel estuvieron en todos los pecados de Jeroboam, que le hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de la tierra de Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Vemos qué sucedió aquí en el Salmo 22. Vemos que los asirios vinieron y tomaron al reinado del norte y los llevó cautivos. Y se llevaron gente y dejaron a los pobres de la tierra y trajeron más gente de las naciones que ellos habían conquistado y los entretejeron que se casaran con ellos para que se multiplicaran y adoraran a dioses falsos. So trajo gente al reinado del norte, que es Israel, y cayeron en idolatría. Y les trajeron todavía más dioses y diosas. De este grupo fue donde surgieron los samaritanos. Es precisamente porque en el Nuevo Testamento, la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿por qué hablas conmigo a una mujer samaritana? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Para el tiempo del Nuevo Testamento ya había un templo, había una rivalidad entre los hijos de Jerusalén y había una gran división. Y esta división se originó aquí en estos antes de Jesucristo. Los capítulos 24 y 25 nos muestran los sobrevivientes de Judá. Duraron como 150 años más. El rey asirio llamado Senaquerib, qué nombre tan raro, Senaquerib, conquistó el reinado del norte y vino para conquistar Jerusalén. No pudo hacerlo. Dos veces lo intentaron. 713 antes de Cristo intentaron conquistar Ezequías. El rey se extiende y vino el profeta y le Isaías 36 y 37. Dios le respondió a su oración y viene otra vez 701 años antes de Cristo para conquistar la tierra. Esta vez, lo que sucedió en el capítulo 19 y capítulo 18. En el tiempo del rey Senaquerib, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ezequías se extendió. Y Senaquerib los envió y dijo, ve y destruyan. Isaías dijo, no te preocupes, Dios es más grande que ellos. En capítulo 19, verso 35, dice, Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo el campo, todo era cuerpos de muertos por donde quiera. Entonces, pensemos en esto, que Isaías exclamó y dijo, cuando arrestaron a Jesús, ¿se recuerdan? Cuando Pedro está tratando de defender a Jesús, sacó su espada y cortó la oreja del siervo. Jesús le dijo, ¿no sabes que yo puedo llamar ahorita a mi Padre y él me enviaría 12 legiones de ángeles? Sí, aquí un ángel pudo destruir a 185,000 asirios. Nos imaginaríamos lo que podían haber hecho 12 legiones de ángeles, cientos y cientos de ángeles, todos a la disposición del mando del Señor y su poder. Bueno, esa destrucción, pero todo surgió una fuerza nueva. Capítulo 25, verso 1 nos dice, aconteció que a los 9 años del décimo, Judá sobrevivió y los reyes saldrán después de ahí, de esta sección, en estos capítulos. Pero en el año 605 antes de Cristo, este individuo llamado Nabucodonosor, uno de los tres intenciones de atacar a Jerusalén. En la primera ataque se llevó cautivo un grupo de jóvenes. Uno de ellos fue Daniel. Eventualmente, en la tercer ataque, 545, Judá cayó. Capítulo 25 y verso 1 dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo de los días, 10 días del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y sitió y levantó torres entre ellas alrededor y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Después de Joseías, el rey bueno, su hijo Joás subió al trono y estuvo allí por 3 meses. Muy apenas calentó la silla y fue expulsado por los egipcios. Ellos pusieron a su hermano Eliakim en su lugar y estuvo allí por 11 años. Jeremías el profeta advierte al rey y le dice, no te metas con los asirios. En eso apareció Nabucodonosor y fue expulsado por los babilonios. El rey Joachim lo cambiaron por otro rey que tuvo también por 3 meses y 10 días. Se lo llevaron cautivo a Babilonia. Entonces pusieron a Sedequías en el trono y comenzó a reinar. Y eventualmente vinieron y lo capturaron y le sacaron los ojos y mataron a sus hijos. Ahora, podemos llamarle el fin del libro y diríamos, ¿qué es la diferencia entre estos reinados? La respuesta corta, los reyes que los regían. El reinado es tan fuerte como el reino, como el rey. Las reformas y la sinceridad y el arrepentimiento les traería prosperidad, pero cuando venía un rey malo, los regresaba y el reinado va a ser tan fuerte de acuerdo como el rey sea fuerte. ¿Quién es tu rey? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Eres tú quien decides o estás esperando que alguien más te gobierne? ¿O viene y alguien viene y reina en tu vida? Una persona es tan fuerte y un país es tan fuerte tanto como el rey que lo gobierna. Yo les he mencionado que yo estaba en el avión que venía, no recuerdo si estaba todavía en el aeropuerto en Los Ángeles o en Phoenix, pero yo creo que fue en Phoenix cuando el avión se elevó, Una mujer que estaba detrás de mí exclamó y dijo, ¿no es este el avión que va a Hawái? Y es típico para alguien que se equivoque en estos días, después de lo que sucedió, el incidente del 9-11, pero ella se confundió cuando oyó que el intercom, la bocina nos anunció que íbamos a Albuquerque, y Albuquerque estaba las temperaturas en los 30, ella exclamó, ¿no es este el avión que va a Hawái? Imagínense la sorpresa que recibió. Ella creía que iba a aterrizar en Hawái y aterrizó en unas temperaturas de 31 grados en Albuquerque, Nuevo México. Ustedes se han preguntado cuando en su vida en qué dirección ustedes van y si es la dirección correcta. Es una pregunta que todos nos debemos de hacer. Porque así como estos dos reinados a veces estaban separados del Señor, a veces estaban por un periodo muy corto, regresaban al Señor. Así que esta noche el Señor extiende su mano como la extendía a esos reyes para regresarlos hacia Jehová. Lo que importa aquí, ¿quién es tu rey? Oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias por este estudio, que aunque lo vimos rápidamente, esta lectura fascinante con tantas porciones donde aprendemos lecciones espirituales y que nos ayudan mucho. Gracias, Señor. Tú nos has prometido un Salvador, un Mesías que venga para gobernar en el mundo, a salvarnos. Así como el ángel le dijo a José, vendrá a salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, que solamente es Salvador, sino que estamos contentos de que toma residencia en nuestros corazones. Padre, te pedimos que lo hagas, no nomás en esta noche, pero todo el tiempo a través de nuestras vidas, y que nos libre y nos ponga en tu autoridad, en tu reino. Y mientras te confiamos en ti como nuestro rey, y confiamos que regresarás, así como siempre la iglesia ha estado orando y diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Señor, es hermoso venir a las Escrituras y simplemente ver un pequeño gajito de tus enseñanzas. Y entendemos tu plan. Padre, te pedimos que nuestras vidas sean, que seamos sumisos a tu voluntad. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.